Hola de nuevo. Una vez conocidas algunas generalidades relevantes para el desarrollo de nuestro sistema de gestión de la calidad, tales como la importancia del compromiso de la dirección para obtener el éxito, la implantación del enfoque de la gestión por procesos orientados a la mejora continua y el soporte documental de la información relevante para conseguir productos y servicios conformes, continuaremos familiarizándonos con los procesos que generalmente tendremos que considerar a la hora de implantar un sistema de gestión de calidad. A continuación, vamos a identificar procesos relevantes para orientarnos al cliente. No todas las organizaciones van a contar con un proceso de diseño y desarrollo, aunque podemos afirmar que las más competitivas sí contemplan estas tareas ubicadas en el área de innovación en el gabinete de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, o en otra estructura similar. Estamos, pues, ante uno de los procesos de la organización que añaden valor, también llamados procesos claves u operativos. El proceso de diseño y desarrollo lo podríamos definir como el conjunto de actividades que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema. Por lo tanto, este proceso es el encargado de transformar las ideas en las pautas para materializarlas en productos y servicios reales. No debemos confundirlo con el proceso de producción. Los resultados de diseño y desarrollo consistirán en unas especificaciones técnicas y constructivas del modelo a realizar, que se utilizará como entrada en el proceso de producción o prestación del servicio. La clave para orientar este proceso al cliente es considerar las necesidades de los mismos como elemento de entrada, de modo que la propia idea de partida se sustente en necesidades declaradas o identificadas a través de técnicas específicas, tales como cuestionarios, estudios de prospección, estudios de mercado, benchmarking, etc. Lo siguiente será desplegar las etapas de vuestro proceso de diseño y desarrollo. Para ello debéis contar con una planificación previa donde detalléis en qué consisten cada una de las etapas y las responsabilidades, plazos, recursos a asignar y actividades de control que necesitaréis para ir confirmando que el proceso se está desarrollando según lo esperado o, de lo contrario, tomar decisiones para modificarlo y alcanzar los resultados deseados. En general, el proceso llegará a su final cuando dispongamos de toda la información necesaria para lanzarnos a producir el producto o prestar el servicio diseñado. El proceso de producción o prestación de servicios existe en todas las organizaciones, será a lo que se dedique la misma. Por ejemplo, si somos una fábrica de zapatos, nuestro proceso de producción será el propio proceso de fabricación de zapatos y el resultado, los zapatos dispuestos para ser vendidos. En el caso de una organización de servicios, por ejemplo, un hospital, el proceso de prestación de servicios serán todos los destinados al diagnóstico y tratamiento de los pacientes y el resultado esperado sería la mejoría de los mismos. Por lo tanto, estamos ante otro proceso clave u operativo de la organización, ya que en su desarrollo se añade valor. De nuevo, tendremos que planificar nuestros procesos de producción, identificando todos los elementos necesarios para poder gestionarlo aplicando el ciclo de mejora continua, planificar, desarrollar, controlar y actuar en consecuencia. Las etapas serán las que tu organización decida, pero debéis considerar en su configuración la capacidad de las mismas para conseguir productos que cumplan con los requisitos de vuestros clientes. De modo que si tenéis procesos de diseño y desarrollo, los resultados de los mismos serán las entradas para el proceso de producción y dichos modelos, si seguís lo indicado en el anterior apartado, habrán convertido las necesidades de los clientes en requisitos y características de los productos y servicios que produciréis. Si no tenéis diseño y desarrollo, tendréis que producir atendiendo a los requisitos que marquen vuestros clientes. Junto con el proceso de producción, debéis contemplar las actividades auxiliares que permiten que el producto o servicio no pierda su conformidad una vez producido. Hablamos de acciones de protección, embalaje, almacenamiento, distribución y entrega al cliente. A través del proceso de producción obtenemos productos y servicios conformes, pero no debemos descuidar estas otras actividades que permiten que dicho producto llegue conforme al cliente. La organización deberá gestionar todos los recursos necesarios para poder desarrollar correctamente, de la manera planificada, sus procesos claves. Es por ello que reciben el nombre de procesos de apoyo, ya que no añaden valor en sí mismos en la cadena de producción, pero permiten que ésta se pueda ejecutar de manera eficaz. Si piensas en tus procesos de claves, te darás cuenta de que necesitarás recursos de diferente naturaleza para poder desarrollarlos. de modo que podremos clasificarlos en los siguientes grupos. Gestión de los recursos humanos. Tendrás que determinar las partes de la organización, los grupos de personas e incluso los individuos que necesites para garantizar la conformidad con los requisitos. El objetivo es comprender qué personal se necesita para desarrollar y hacer funcionar el sistema de gestión de calidad. Atendiendo a la calidad, lo más relevante asociado al personal es que muestre la competencia adecuada, desempeño alcanzado por la persona, para realizar sus funciones, ya que lo contrario derivaría en la generación de productos y servicios no conformes. Se entiende que una persona competente es aquella que tiene una formación adecuada, unas habilidades adquiridas y una actitud adecuada. Todos estos parámetros han de ser controlados por tu organización para garantizar dicha competencia en tu personal. Para ello, primero has de identificar los requerimientos de cada puesto de trabajo, es decir, tener claro cuáles son las responsabilidades, autoridades y funciones asociadas, nivel de estudio exigido, formación complementaria, habilidades que han de tener las personas que opten al mismo, relaciones con otros cargos, etc. Muchas organizaciones registran estos datos en un documento que se llama Descripción de Puestos de Trabajo o genera una ficha del puesto. Esto va a permitir guiar otros procesos, tales como los procesos de selección o formación. Una vez que tengáis claro lo que necesitáis para que la persona que entre en el puesto se desempeñe correctamente y consiga los resultados esperados, tendréis que realizar otro registro de todos esos parámetros, pero esta vez analizando a la persona que realmente está desarrollando esas funciones. Tendréis, por lo tanto, un perfil ideal, que sería el descrito para el puesto de trabajo, y el perfil real, el que verdaderamente presentan vuestros trabajadores. Elaboraréis una ficha del trabajador o algún documento similar donde podáis anotar toda esta información. Al comparar el perfil ideal con el perfil real, seguramente encontraremos vacíos que han de ser cubiertos normalmente con acciones de concienciación y formación que permitan a las personas que tienen que desarrollar funciones específicas realizarlas con la competencia esperada. Las acciones de concienciación perseguirán como objetivo general que la persona sea capaz de relacionar la importancia de hacer las cosas de una determinada forma para que la organización pueda cumplir los objetivos que se plantea. Sería trabajar con cada persona la importancia de su trabajo para que todos, como organización, cumplamos los compromisos. Se orienta a generar motivación en los trabajadores para que quieran trabajar. La formación, en cambio, se destina a que la persona pueda y sepa trabajar, es decir, que integre todos los conocimientos y desarrolle las capacidades necesarias para poder alcanzar los resultados. Este método os permite armar un plan de formación y concienciación anual o con la periodicidad requerida que garantice que vuestro personal es competente y seguirá siéndolo a pesar de las condiciones cambiantes del entorno y del mercado. Recuerda que el capital más valioso de una organización es el capital humano. Tendréis que hacer todo lo posible para que sus habilidades estén al servicio de la organización. Adoptar métodos de participación para que la opinión y propuestas de los trabajadores puedan tenerse en cuenta en la toma de decisiones. Son prácticas valiosas para mantener la motivación e implicación de los mismos. Comenzarás determinando todos los recursos materiales que necesitas para desarrollar tus procesos y obtener productos y servicios conformes, como pueden ser las características de los edificios, los servicios generales, materiales, suministros, transportes, infraestructura para la comunicación e información, la maquinaria necesaria, así como los equipos que te permitan hacer mediciones, por ejemplo, termómetros, manómetros, balanzas, etc. La importancia de ello no solo radica en su adquisición, proceso que vemos a continuación, sino en mantenerlos de manera adecuada. Es necesario desarrollar un plan de mantenimiento de infraestructura y equipos que te permita conocer en cada momento las acciones de mantenimiento a realizar en cada elemento, el responsable, los recursos necesarios, los procedimientos y métodos específicos a utilizar y registrar el resultado de dicha actividad de control. Una planificación del mantenimiento preventivo evitará fallos en la maquinaria, incidentes o accidentes durante los procesos por mal funcionamiento de infraestructuras, ruptura de elementos, desabastecimiento, pérdida de información, etc., que derivarían inexorablemente en un incumplimiento de requisitos. Cuando tengáis que utilizar un dispositivo específico para realizar el seguimiento de procesos y mediciones concretas de algunos parámetros, equipos de seguimiento y medición, tendréis que garantizar que los datos recogidos son válidos. Para ello es necesario que dichos equipos estén adecuadamente calibrados y se verifiquen o ajusten cuando se requieran, por ejemplo, antes de su utilización y se protejan adecuadamente para que no hagan mediciones fallidas. Sería adecuado que dispusierais también de un plan de calibración de equipos de seguimiento y medición y que adjuntéis registros a medida que vais aplicando dicha planificación. Recuerda que normalmente la calibración de equipos es una tarea altamente específica. Estas actividades deben ser realizadas por personal cualificado y equipos técnicos específicos en laboratorios de calibración. Estos han de estar acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación, quien los somete a un proceso de evaluación que garantiza la objetividad, independencia e imparcialidad de sus actividades. A la hora de pensar en las compras necesarias, te darás cuenta de que, por un lado, identificarás necesidades de recursos materiales y, por otro, de servicios. La compra de servicios recibe el nombre de subcontratación. La subcontratación radica en la contratación de otras personas u organizaciones para que realicen alguna actividad en tu nombre. Por tanto, es necesario que asumas la responsabilidad última y control de estos servicios. Habrá dos procesos sobre los que tendrás que aplicar el ciclo de mejora continua: la gestión de proveedores y la gestión de las compras y subcontrataciones, estando ambos interrelacionados. Gestión de proveedores. En ocasiones, el origen de una insatisfacción de nuestros clientes radica en un incumplimiento de nuestros proveedores: materiales inapropiados, productos de diferentes características, no cumplimiento de plazos, etc. Aunque esto sea cierto, quien responderá ante el cliente será tu organización, por lo que todo lo que hagáis para controlar este aspecto sin duda será positivo para tu empresa. El objetivo de implantar procesos de gestión de nuestros proveedores será establecer relaciones basándonos en la confianza y en la garantía de que nos suministrarán productos y prestarán los servicios cumpliendo con nuestros requisitos. De esta forma, bajo el enfoque de relaciones mutuamente beneficiosas, podemos implicar a nuestros proveedores en nuestro sistema de gestión de la calidad. La gestión de los proveedores pasará por establecer e implantar métodos para la evaluación y homologación de los mismos, creando un registro o catálogo de proveedores cualificados para el suministro de determinados productos y servicios. Es importante que este registro de proveedores esté continuamente actualizado y ofrezca la información suficiente para la selección objetiva del proveedor más adecuado. Los criterios de evaluación y reevaluación serán diseñados por vosotros según vuestras necesidades. La experiencia de compra es una oportunidad idónea para confirmar la capacidad de tus proveedores para satisfacer vuestras necesidades. Por lo tanto, la verificación de los productos comprados, lo vemos más adelante, será una información a considerar para la reevaluación de los mismos. Algunas organizaciones deciden clasificar los proveedores en función del tipo de producto y servicio que suministran y crean unos criterios comunes a todos ellos. Por ejemplo, que tenga implantado un sistema de gestión de la calidad, que estén ubicados en la región, plazos para los pagos, etc. y otros específicos en función del suministro en cuestión. Obviamente, no evaluaremos de la misma manera a todos los proveedores de la organización. El tipo y grado de control dependerá de lo que impacte ese suministro a la conformidad de nuestro producto o servicio. Por lo tanto, estos procesos de homologación de proveedores se reservarán a los más relevantes dentro de tu organización. Por ejemplo, el proveedor de papel de una industria minera no será relevante para sus procesos de producción, la explotación minera. Sin embargo, si hablamos de una imprenta, este mismo proveedor cobrará una gran importancia, pues participa de manera directa en la calidad de sus productos, las publicaciones. Las compras y subcontrataciones que estén directamente relacionadas con la conformidad de nuestro producto o servicio han de ser controladas. Para ello, te proponemos que consideres los pasos que desarrollamos a continuación. Debes comenzar por describir detalladamente las necesidades que te suscitan a desarrollar la compra. Esto es, determinar los requisitos de la compra-subcontratación. Además de describir las características del producto o servicio, deberás incluir toda la información que sea relevante para ti, tales como plazos, entrega, garantía, servicio técnico, métodos de pago, etc. Algunas organizaciones no se dan cuenta de que en ocasiones es imposible que sus proveedores cumplan con sus requisitos, ya que estos no han sido comunicados en su totalidad. Esto puede quedar registrado en algún documento que utilicéis para comunicar de manera transparente esas necesidades a vuestros proveedores. Una vez establecidos los requisitos de compras, se abrirá un periodo para pedir presupuestos a vuestros proveedores. Si habéis implantado la gestión de proveedores, tan solo debéis consultar el registro de proveedores homologados para el producto o servicio que necesitáis. En el caso de que hayamos recibido varias ofertas, se estudian y se elige la que mejor cubra las necesidades previamente identificadas. Esta fase terminaría con el acuerdo entre el proveedor y la organización, preferiblemente con la firma de un contrato o similar. Aunque trabajéis con proveedores previamente homologados, debéis, no obstante, comprobar que la compra es conforme. Para ello, verificaréis la misma a través de inspección, análisis, mediciones y tantas pruebas como penséis oportunas. El resultado de estas actividades de control servirán para decidir si el proveedor sigue perteneciendo a vuestro listado de homologados o, por el contrario, ha de salir de él. Obtener productos que cumplan con los requisitos es producir productos y servicios conformes. Que esta conformidad se dirija a la satisfacción de nuestros clientes y demás partes interesadas es nuestro objetivo primordial y es lo que define un producto o servicio de calidad. Por ello, vamos a finalizar esta entrega resaltando los procesos de la organización que trabajan directamente con el cliente. Determinación de los requisitos del producto. Cuando hablamos del concepto de calidad, identificábamos varios orígenes de los requisitos: requisitos legales y reglamentarios, funcionales, los establecidos por el cliente o los que la propia organización decida. Todos ellos han de ser considerados para obtener productos o servicios de calidad. Como parte de los requisitos se encuentran los que nos especifican nuestros clientes. Tendréis que establecer métodos para obtener dicha información, pues, como puedes comprobar, es parte de la piedra angular para conseguir la calidad en la organización. Comunicación con el cliente. Es muy importante establecer vías de comunicación que os permitan mantener contacto con vuestros clientes y otras partes interesadas en varios momentos de la relación. Como mínimo, tendrás que permitir que vuestros clientes puedan obtener toda la información pertinente de vuestros productos y servicios, incluso antes de comprarlos. Una vez establecida la relación y en función de la naturaleza de lo que produzcáis, debéis mantener una vía de comunicación para que el cliente pueda interesarse por el proceso productivo y se puedan gestionar posibles modificaciones. Igualmente, debéis permitir e incluso fomentar la retroalimentación del cliente, es decir, establecer mecanismos para que os puedan llegar quejas y sugerencias por su parte. Evaluación de la satisfacción del cliente. La mina de oro de la calidad para la organización es conocer la percepción de los clientes sobre el cumplimiento de sus requisitos. Por tanto, deberás estar muy interesado en recoger esta información y utilizarla a la hora de tomar decisiones. Existen muchos métodos para evaluar la satisfacción del cliente, como encuestas de satisfacción, grupos de mejoras en los que se hace partícipe a todos los clientes, conversaciones directas, análisis de las quejas y sugerencias, etc. Ninguna técnica será mejor que otra, pues dependerá de la naturaleza de los procesos de tu organización, el tamaño, la ubicación, si tienen o no contacto directo con el cliente o usuario, etc. Hoy en día encontramos un estupendo aliado en las TICs, Tecnologías de la Información y Comunicación, para poder recoger la satisfacción de nuestros clientes. Resumiendo, recuerda que, para satisfacer al cliente, tienes que integrar su visión en todos los procesos de la organización que influyan en la generación de productos y servicios conformes. Aunque esto no significa que solo consideremos los procesos que añaden valor, denominados procesos claves u operativos, tales como diseño y desarrollo y producción y o prestación de servicios, sino también el conjunto de procesos de apoyo imprescindibles para el objetivo que nos planteamos, como las compras, la adquisición de recursos materiales apropiados, la adecuación de los recursos humanos, la comunicación con el cliente, etc. Esta información has de tenerla presente y recurrir a ella cuando la necesites. Ahora puedes consultar acerca de estos temas y trabajar sobre ellos en este módulo de asesoramiento. ¡Ánimo y adelante!